Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Yo estaba en las banderas de ejércitos que citaban fortalezas, en los manteles de los banquetes, en los caftanes de terciopelo de los embajadores que besaban los pies del sultán y en cualquier lugar en que estuviera pintada la espada cuya historia tanto gusta a los niños.
Aprendices de ojos hermosos, bajo la mirada atenta de maestros ilustradores, me aplicaban con delicados pinceles sobre gruesas hojas de papel de la India y Bujara para remarcar las alfombras de Ushak, la decoración de las paredes.
Las camisas que vestían bellas mujeres de cuello de cisne mientras miraban a la calle por los huecos de los postigos.
Las crestas de gallos entregados a la lucha, granadas y frutas legendarias de países legendarios, la boca del diablo.
La fina línea del interior del encuadre, los bordados curvos de las tiendas, las flores que apenas pueden verse a simple vista y que el ilustrador pinta para su propio placer.
Los ojos de cereza de las esculturas de pájaros hechos de azúcar. Los calcetines de los pastores, las auroras surgidas de la leyenda y los cadáveres y las heridas de miles, decenas de miles de guerreros, monarcas y amantes.
Me gusta que me apliquen en las escenas de batalla, donde la sangre se abre como una flor, en el caftán del mejor literato cuando jóvenes hermosos y poetas se reúnen en el campo para beber vino y escuchar música.
En las alas de los ángeles, en los labios de las mujeres, en las heridas de los muertos y en las cabezas cortadas cubiertas de sangre.
¿Puedo oír vuestra pregunta? Entonces, ¿en qué consiste ser un color?
Bienvenidos a una nueva emisión de Lecturas Compartidas.
Acaban de escuchar un fragmento de Me Llamo Rojo, una novela del escritor turco Orhan Pamuk, que fue publicada en 1998.
Orhan Pamuk es el escritor turco contemporáneo más conocido y leído en el mundo, entre otras razones porque se hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura en 2006.
Frecuentemente las historias de sus novelas se sitúan en el remoto pasado del Imperio Otomano, el cual tuvo una expansión y poder excepcionales durante el siglo XVI.
La novela que nos convoca hoy se centra en uno de los fenómenos más fascinantes que se desarrollaron en estos años de apogeo del imperio, la ilustración.
La novela nos narra las historias entrecruzadas de varios maestros ilustradores que trabajan en el taller del sultán y de otros personajes cercanos a su círculo.
Y por otro lado, la novela nos pide descubrir al terrible asesino de Maese Donoso, uno de los maestros ilustradores del taller del sultán. Pero falta algo muy importante para entender la belleza de esta obra.
En la novela no solo hablan los personajes, también hablan las pinturas.
De hecho, las pinturas son también personajes esenciales. ¿O acaso los personajes son literalmente unos pintados en la pared?
Esto hace parte de las reflexiones que nos suscita la obra de Pamuk. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la imagen literaria y de la imagen pictórica?
Sea como sea, tanto los personajes, hombres y mujeres que actúan como las ilustraciones, nos hablan de sus ideas más profundas, sus sentimientos y su pasado.
Y es por ello que también nos habla el color rojo, pues ¿cómo se siente ser un color? ¿Qué personalidad tiene cada uno? Hay que decir que para los antiguos otomanos, el tema de la pintura era un dilema religioso, filosófico y moral.
Así que los maestros narraban historias legendarias para ilustrar algunos de sus problemas.
¿Debe el ilustrador estampar su firma en la obra creada? ¿Debe tener un estilo?
¿El creador debe aspirar a que su obra trascienda el curso de los siglos? ¿Cómo se relacionan la pintura y el tiempo?
¿Y cuál es el papel de Dios en todo esto? ¿Hay una oscuridad primordial de la que nacen todos los colores? ¿Una oscuridad a la que todos regresamos y que tiene una relación íntima con la visión divina?
El maestro Osman ha interpelado a Negro, quien es el protagonista de la novela, sobre estos asuntos, con el fin de hallar al asesino de Maese Donoso. Por esta razón, Negro buscará a los maestros ilustradores del taller del sultán para hacerles a cada uno una pregunta sobre estos temas.
Entonces los maestros Mariposa, Cigüeña y Aceituna, a través de 9 parábolas, le enseñarán a Negro lo que sus antecesores descubrieron y zanjaron sobre los problemas del estilo y la firma,
la pintura y el tiempo,
y la ceguera y la memoria.
A continuación, escucharemos 3 parábolas sobre cada uno de estos temas.
El estilo y la firma.
En uno de los países de Oriente había un anciano sultán, feliz y amante de las ilustraciones, que vivía muy contento con su nueva esposa, una china bella entre las bellas. Pero de repente, los corazones del apuesto hijo del sultán con una esposa anterior y de su nueva y joven mujer se prendaron el uno del otro. El hijo, horrorizado por lo que suponía la traición a su padre, se avergonzó de aquel amor prohibido, se encerró en el taller y se entregó a la pintura. Cada una de sus pinturas era tan hermosa porque representaba el amor con toda su fuerza y su amargura, que los que las veían no podían diferenciarlas de las de los maestros de antaño, y el sultán se sentía muy orgulloso de su hijo. En cuanto a su joven mujer china, miraba las pinturas y decía, «Sí, son muy hermosas, pero pasarán años, y si no las firma, nadie sabrá que fue él quien produjo tanta belleza». «Pero si mi hijo firma las pinturas», respondió el sultán, «no se estará atribuyendo injustamente el mérito de los maestros antiguos que imitan sus pinturas. Además, si las firma, ¿no estará diciendo que su pintura expresa sus propias imperfecciones?». La esposa china, viendo que no podría convencer a su anciano marido, consiguió por fin que fuera su joven hijo, encerrado en el taller, quien escuchara aquellos argumentos sobre la firma. Y el joven, humillado porque se veía obligado a enterrar su amor en lo más profundo de su corazón, obedeció aquella sugerencia que le había dado su joven y hermosa madrastra, e incitado y engañado por el diablo, estampó su firma en un rincón de la pintura, entre las plantas y el muro, en un lugar donde creyó que nadie la vería. La primera pintura que firmó era una escena de Khushrev y Shirin. Ya sabéis, después de que Khushrev y Shirin se casen, Siruye, el hijo de Khushrev de su primer matrimonio, se enamora de Shirin y una noche se mete por la ventana y le clava a su padre, que duerme junto a Shirin, un puñal en el hígado. Bien, el anciano sultán, al mirar aquella escena que había pintado su hijo, de repente notó que en ella había un defecto. Había visto la firma, pero como le ocurriría a la mayoría de nosotros, no se dio cuenta de que la había visto, y la pintura simplemente le dio la impresión de ser imperfecta. Como eso era algo que no les habría ocurrido a los maestros antiguos, el sultán se preocupó, porque aquello significaba que el volumen que estaba leyendo no contaba un cuento ni una leyenda, sino lo menos adecuado para un libro, una realidad. Al notarlo, el anciano sintió miedo, y en ese mismo momento, su hijo el ilustrador, tal y como ocurría en la pintura que había hecho, entró por la ventana y le clavó en el pecho a su padre un puñal tan grande como el de la pintura, sin atreverse a mirar sus ojos dilatados por el terror.
Yo creo que acá hay algo muy singular que nos está tratando de decir la novela, y en particular esta parábola. ¿Lo vieron?
Sí, que hay un vínculo estrecho entre la pintura y la muerte. Como que la pintura sería una fuente de discordia, y pues algo así pasa en toda la novela.
Como dice uno de los epígrafes, que es una cita del Corán, mataron a un hombre y discutieron entre ellos.
Es verdad, nos recuerda que después de todo estamos esperando que el asesino se desenmascare.
Sí, exacto, pero no solo eso. También parece que la vida y la pintura se compaginan, como si hubiera un hilo que las enredara con un fin trágico. Por eso el padre es capaz de leer en la pintura de su hijo un augurio de su propio fin.
Claro, y por eso también la historia de Khushrev y Shirin, que ha sido ilustrada innumerables veces, es revivida en la novela, porque Negro, montado en su caballo, ve a su amada Shekyure a través de la ventana, tal como le sucede a los enamorados de la leyenda.
Y él intenta enamorarla pintando una ilustración que los muestra semejantes a los célebres amantes, con sus nombres escritos debajo de los personajes, porque parece que las imágenes hablan por sí solas.
Es que ellas hablan en nombre de una tradición pictórica casi milenaria, en nombre de todos los maestros que las han pintado una y otra vez. Son como un código secreto, pero perfectamente legible.
Pero ¿y entonces qué concluimos sobre esa cuestión del estilo y la firma?
Que al desaparecer la autoría, la obra se refiere eternamente a la misma historia y se vuelve atemporal.
Además, para Mariposa, esta historia muestra cómo toda pintura perfecta rechaza la firma. Para él, la firma, igual que el estilo y la personalidad, es un capricho ajeno que llegó desde Occidente y de ciertos maestros chinos de poco carácter.
La pintura debe remitir siempre a la verdadera imagen del mundo, como Dios lo vio.
Lo que no entiendo es cómo le sirve esto a Negro para descubrir quién es el asesino del maese Donoso.
Pues bueno, es que las parábolas son como enigmas. Hay que aprender a leer entre lo que cuentan los ilustradores.
Creo que lo que Negro quiere hacer es descubrir la verdadera personalidad de cada ilustrador. Y digamos que cada narración le permite ver un poco esta visión de mundo personal que los empieza a delatar.
Por ahora mantén la paciencia, que aún quedan dos parábolas para descubrirlo. Y ustedes, oyentes, acompáñenos. La pintura y el tiempo.
Como todo el mundo sabe, antiguamente, los ilustradores de nuestra parte del mundo, por ejemplo los antiguos maestros árabes, veían el universo como lo ven hoy los francos infieles, y lo pintaban tal y como lo habían observado vagabundos y perros en las calles, dependientes y apios en la verdulería. Como no estaban al tanto de las técnicas de perspectiva de las que tan orgullosamente presumen hoy los maestros francos, su mundo era limitado y aburrido, y se circunscribía a lo que podían ver los perros y los apios. Luego ocurrió algo y el universo de nuestra pintura se alteró de repente. Voy a contároslo empezando por ahí.
Hace 300 años, la fría mañana de febrero, en que Bagdad cayó en manos de los mongoles y fue despiadadamente saqueada, las mundialmente famosas bibliotecas de dicha ciudad contenían 22 libros, en su mayor parte sagrados coranes, escritos por Ibn Shakir, el más famoso y magistral calígrafo no solo del mundo árabe, sino de todo el orbe musulmán, a pesar de su juventud. Como estaba convencido de que aquellos libros existirían hasta el día del juicio, Ibn Shakir vivía con una idea profunda e infinita del tiempo. Había trabajado heroicamente toda una noche, a la luz temblorosa de los candelabros, en el último de aquellos libros legendarios, que pocos días después serían rotos, destrozados, quemados y arrojados al Tigris uno a uno por los soldados del Hakan mongol Hulagu, de tal manera que hoy no sabemos nada de ellos. Los maestros calígrafos árabes, fieles a la tradición y a la idea de la inmortalidad de los libros, tenían una manera de descansar la vista para luchar contra la ceguera a la que recurrían desde hacía 5 siglos, dar la espalda al sol naciente y mirar hacia el oeste, hacia el horizonte. Así pues, en la frescura de aquella mañana, Ibn Shakir subió al alminar de la mezquita califal y vio desde el balcón lo que iba a acabar con toda una tradición de escritura que perduraba desde hacía 500 años. Primero vio la entrada en Bagdad de los crueles soldados de Hulagu, pero permaneció en el alminar. Vio cómo se saqueaba y se destruía la ciudad, cómo se pasaba por la espada cientos de miles de personas, cómo mataban al último de los califas del Islam, que habían gobernado Bagdad desde hacía 500 años, cómo se violaban las mujeres, cómo se quemaban las bibliotecas y cómo decenas de miles de libros eran arrojados al Tigris. 2 días después, en medio del hedor de los cadáveres y de los gritos de agonía, mientras contemplaba la corriente del Tigris, que ahora fluía rojo a causa de la tinta de los libros que habían arrojado a él, pensó que las decenas de libros que había escrito con su hermosa caligrafía y que ahora habían desaparecido no habían servido para detener aquella terrible masacre y destrucción, y juró que nunca más volvería a escribir. Más aún, se le ocurrió que sólo podría expresar el dolor y la catástrofe de que había sido testigo mediante el arte de la pintura, al que hasta ese día había despreciado y considerado una rebelión contra Dios, y pintó todo lo que había visto desde el alminar en el papel del que nunca se separaba. A ese milagro feliz posterior a la invasión mongola, le debemos la fuerza de la que gozó la pintura islámica durante 300 años, y lo que la separa de la de los paganos y los cristianos. Que el mundo se pinte con un dolor sincero, y trazando la línea del horizonte desde lo alto, desde donde Dios lo contempla, Y además, aquí Ibn Shakir, con el corazón resuelto y sus dibujos en la mano, se dirigiera después de la matanza hacia el norte, en la dirección por la que habían venido los ejércitos mongoles, y aprendiera pintura de los maestros chinos. Así pues, se comprende que la idea del tiempo infinito, que había yacido en el corazón de los calígrafos árabes durante 500 años, se haría realidad no en la escritura, sino en la pintura. La prueba es que los libros, los volúmenes, pueden ser destrozados y desaparecer, pero las páginas ilustradas que contienen se introducen en otros libros, en otros volúmenes, y siguen viviendo hasta el infinito, mostrándonos el universo de Dios.
Les confieso que esta es mi parábola favorita, porque esta idea de que la pintura pertenece a un tiempo infinito y que aun siendo perecedera y frágil, su capacidad de transformarse la mantiene con vida, es bellísima.
Sí, es muy bello lo que propone, porque es la síntesis de lo efímero y lo eterno que logra el arte.
Además, esta idea es subsidiaria de la hibridación cultural, es decir, Pamuk se revela contra la idea de una separación artificial entre Oriente y Occidente, y en este caso, la ilustra con el hecho histórico de que la pintura es resultado de muchas influencias culturales distintas, de los iraquíes, los chinos, los afganos, los persas.
Bueno, pero ojo ahí, porque igual el maestro cigüeña está rechazando de entrada la perspectiva de los maestros francos, es decir, de los occidentales, porque pintan el mundo desde el punto de vista de los seres terrenales, y porque se inventan recursos como la perspectiva para captar más fielmente esta realidad baja de nuestro mundo.
Bueno, pero no olvides que como dice otro de los epígrafes sacados del Corán, tanto el Oriente como el Occidente son de Dios.
Hablando de Dios, también me gustó mucho eso de que como Dios contempla el mundo desde arriba, en la pintura islámica se pinta con el horizonte puesto en alto. Además, porque esto es así efectivamente en muchas pinturas de la época.
¿Qué opinan de que haya que expresar el sufrimiento en la pintura? ¿De que el mundo se pinte con un dolor sincero?
Yo creo que eso se conecta con otros momentos de la novela, porque en otras ocasiones los maestros reflexionan sobre esto. Dicen que pintar el dolor no es pintar a los personajes de la ilustración con gestos sufrientes y melancólicos. La pintura globalmente debe transmitir este sentimiento.
Ah, es como lo que dice el personaje de Shakur al final, que la idea de felicidad no se ilustra con personajes que estén felices, sino pintando a una madre con sus dos hijos. Porque eso es lo que significa la felicidad para ella, el amor maternal.
Bueno, chicas, creo que debemos darle paso a la última parábola, a ver si por fin llegamos a desentrañar este gran misterio del asesinato. Además, me causa mucha curiosidad esto de la ceguera. ¿Ustedes no?
La ceguera y la memoria.
Antes de la pintura, solo existía la oscuridad. Y después de la pintura, solo existirá la oscuridad. Con nuestros pigmentos, nuestro talento y nuestro amor, recordamos la orden que Dios nos dio. Ved, recordar es saber lo que se ha visto. Saber es recordar lo que se ha visto. Ver es saber sin recordar. Así pues, pintar es recordar la oscuridad. Los grandes maestros que aman la pintura y que son conscientes de que los colores y la vista están hechos de oscuridad, quieren regresar a la oscuridad divina a través de los colores. El que no tiene memoria no recuerda a Dios ni su oscuridad. La pintura de todos los grandes maestros busca en sus colores esa profunda negrura fuera del tiempo. Dejadme que os explique lo que significa recordar esa oscuridad que encontraron los antiguos grandes maestros de Herat.
Se sabe que durante una época, los ilustradores árabes miraban largo rato el horizonte hacia poniente al amanecer para combatir la ansiedad que provoca la ceguera, el miedo eterno y por lo demás razonable de todos los ilustradores, y que un siglo después, la mayoría de los artesanos de Shiraz tomaban en ayunas una pasta de pétalos de rosa mezclados con nueces. También en esa época, los maestros ancianos de Isfahán trabajaban en un rincón en penumbra de sus habitaciones, la mayor parte del tiempo a la luz de los candelabros, para que la luz del sol no diera directamente en sus tableros de trabajo, ya que consideraban que esa era la razón de la ceguera que les afectaba uno a uno como si se tratara de una plaga. Y en Bujara, en los talleres de los uzbecos, al terminar la jornada, los maestros se lavaban los ojos con un agua bendecida por un jeque. De todas aquellas maneras de enfrentarse a la ceguera, la más simple era, por supuesto, la que había encontrado en Herat, Seyyid Mirek, el maestro del gran Behzat. Según el maestro ilustrador Mirek, la ceguera no era una maldición, sino la última dicha que Dios le concedía al ilustrador que había consagrado su vida entera a las bellezas por él creadas. Porque la pintura es la búsqueda por parte del ilustrador de la manera en que Dios ve el mundo, y esa visión incomparable solo se alcanza después de una intensa vida de trabajo, recordándola cuando llega la ceguera una vez que los ojos se han cansado y el artista se encuentra agotado. Eso quiere decir que la visión que Dios tiene del mundo solo puede comprenderse a través de la memoria de un ilustrador ciego. Cuando esa inspiración le llega al ilustrador ya anciano, o sea, cuando entre los recuerdos y la oscuridad de la ceguera se le aparece ante los ojos el paisaje visto por Dios, él se ha pasado la vida practicando, de manera que la mano puede pasar el papel por sí sola, la maravillosa imagen. Según el historiador Mirza Mohammed Haidar Duglat, que también escribió sobre los ilustradores de la Herat de la época y sobre sus leyendas, el maestro Seyyid Mirek propuso el ejemplo del artesano que quería pintar un caballo para aclarar aquella forma de entender la pintura. Según su razonamiento, incluso el ilustrador de menos talento, cuando pinta un caballo observándolo porque tiene la cabeza tan vacía como los pintores francos de hoy en día, en realidad está pintando de memoria, porque nadie puede mirar a la vez al caballo y al papel en el que se está dibujando su imagen. Primero, el ilustrador mira al caballo y luego pasa al papel lo que tiene en la memoria. Aunque solo pase el tiempo de un parpadeo, lo que el ilustrador pasa al papel no es el caballo que está viendo, sino el recuerdo del caballo que acaba de ver, lo cual es la prueba de que incluso para el más mísero de los ilustradores, la pintura solo es posible gracias a la memoria. Como resultado de aquella forma de entender la pintura, que consideraba la vida activa del artista como una preparación para la futura y gozosa ceguera y los recuerdos que implicaba, los maestros de la Herat de la época veían las pinturas que hacían para monarcas y príncipes aficionados a los libros como una especie de ejercicio de la mano, una práctica, y aceptaban el trabajo, dibujar sin parar y observar las páginas sin interrupción durante días a la luz de los candelabros como algo gozoso que conducía al ilustrador a la ceguera. El maestro ilustrador Mirek se pasó la vida buscando el momento más apropiado en que le llegara ese final feliz, bien sea acelerando la ceguera intencionadamente, dibujando árboles con todas sus hojas en uñas, granos de arroz e incluso cabellos, o bien retrasando precavidamente la llegada de la oscuridad, pintando jardines alegres y soleados. Cuando cumplió 70 años, el sultán Hüseyin Baykara decidió premiar a tan gran maestro y le abrió su tesoro, donde se guardaban bajo 7 llaves miles de páginas de libros que había ido reuniendo. El maestro Mirek estuvo 3 días y 3 noches contemplando sin parar las páginas maravillosas de los libros legendarios de los antiguos maestros de Herat a la luz de los candelabros de oro de aquel tesoro repleto de armas, telas de seda y terciopelo y monedas de oro, y luego se quedó ciego. Aceptó su nueva condición con tanta madurez y resignación como si hubiera recibido a los ángeles de Dios, y el gran maestro ya no volvió a hablar ni a pintar. Mirza Mohammed Haidar Duglat, autor de la historia del que sigue el camino recto, lo explica diciendo que un ilustrador que ha alcanzado a ver el paisaje del tiempo inmortal de Dios ya nunca puede regresar a las hojas de los libros, hechas para los vulgares mortales, y prosigue: allí donde los recuerdos de un ilustrador ciego alcanzan a Dios, reinan un silencio absoluto, una oscuridad absoluta y la infinitud de la hoja en blanco.
Esta parábola sobre el maestro Mirek nos dice varias cosas al respecto de su concepción del arte de la ilustración y la pintura.
La ilustración es una actividad que intenta rescatar las bellezas intemporales de la creación.
Es un ejercicio de memoria que busca recordar que detrás de todas las apariencias de este mundo está Dios.
Eso me recuerda a unos versos del poeta persa Omar Hayyam. La bóveda celeste bajo la cual vagamos es la linterna mágica, lo que el sol a la lámpara. Y el mundo es el telón donde vacilan nuestras imágenes.
Para los maestros ilustradores, Dios es la oscuridad primera que crea la luz, los colores y las imágenes. Es como la hoja en blanco o el silencio fundamental que precede a la vida.
Por eso, la ceguera se vuelve un don para el ilustrador que ha dedicado toda su vida a acechar a Dios a través de las bellezas del mundo. La ceguera significa volver a esa tiniebla donde habitan las cosas eternas.
No son iguales el ciego y el que ve. Es el tercer epígrafe coránico de Me Llamo Rojo. ¿Cómo interpretar esta constatación aparentemente tan obvia? que tiene que ver con la pintura, la literatura y el arte?
Como lo vimos en las anteriores parábolas, para los maestros ilustradores, la tradición siempre es la misma a pesar de estar constantemente actualizándose. Pues al fin y al cabo, lo que está detrás de ese arte es un intento por acercarse a Dios, a lo mítico, a lo eterno.
Entonces es paradójico, porque el ciego, a pesar de que no ve las cosas terrenales, puede ver como Dios ve. Hay dos tipos de visión, así como hay dos tipos de ceguera.
Bueno, pero díganme ahora sí, ¿quién asesinó al pobre maestro?
Pues bueno, oyentes, sentimos decepcionarlos, no les diremos la solución de este crimen.
Más bien, los invitamos a leer esta maravillosa novela de Orhan Pamuk, para que ustedes mismos lo descubran, y para que disfruten tanto como nosotros de este coqueteo entre literatura y pintura.
Y así llegamos al final de este programa de lecturas compartidas. Les agradecemos por su sintonía y por haber viajado con nosotros a la época del Imperio Otomano.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. También pueden seguirnos en Instagram en nuestro perfil @lectucompartida.
Estuvieron con ustedes en la producción Julián Moreno y en la realización y locución Gabriela Rodríguez, Jacobo Centanaro y quien les habla, Sofía Libertad Sánchez. Los dejamos con otro bello encuentro entre Oriente y Occidente, esta vez musical, el sitar de Anushka Shankar y el violín de Patricia Kopachinskaya. Hasta una próxima misión.
Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.